A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts i benvingudes a la Finestra de la Psicologia, el podcast de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Después de más de 6 semanas de confinamiento, parece que la curva del COVID-19 empieza a entrar en receso y, como consecuencia directa, las medidas del confinamiento comienzan a ser algo más laxas, sobre todo para el colectivo infantil. Pero la vuelta escalonada a lo que hace un tiempo podíamos considerar normalidad, ahora puede que no sea tan normal. El espacio de hoy queremos dedicarlo a hablar sobre qué emociones y situaciones podemos encontrarnos una vez se levante el confinamiento y daros consejos sobre cómo afrontarlo. La persona de referencia para abordar este tema es Ana Gutiérrez, psicóloga sanitaria, coach y miembro de la Junta Rectora de nuestra delegación. Bienvenida, Ana.
Hola, Silvia. Muchas gracias y gracias también a todos los oyentes por escucharnos hoy.
Como estábamos diciendo, el podcast de hoy queremos dedicarlo a todo aquello que pueda removernos a nivel emocional. Ana, empezamos, si te parece, reflexionando sobre cómo nos ha podido afectar a nivel psicológico la experiencia del confinamiento. ¿Qué emociones han estado presentes?
Bueno, pues... Perdone. Bueno, pues podemos decir que el COVID pues es que nos ha noqueado por sorpresa y nos tiene aún en estado de shock y sin saber pues cómo puede ser el futuro. La verdad es esa, ¿no? Y lo que ocurre es que pues estamos todos juntos en esto y realmente esa fuerza es inmensa. En fin, la verdad es que la irrupción del virus en nuestras vidas pues tiene todos los componentes para generar una huella indeleble en el inconsciente colectivo y en nuestro inconsciente colectivo, y bueno, podremos ir analizándolo a medida que vaya pasando el tiempo. Pero vamos, que nos han golpeado por sorpresa, hablábamos de los componentes, ¿no?, para dejar huella. Entonces la sorpresa es un factor que interviene. Entonces, esta situación realmente pues, la podíamos imaginar en una película de ciencia ficción, ¿verdad? Y resulta pues, que se ha convertido en una realidad que no nos hayamos enfrentado nunca a ella y, por tanto, pues, nos faltan referencias. Entonces, bueno, cuando nos amenaza algo que no vemos, que te hace enfermar, que mata sin avisar de manera aleatoria y que es global, y que además, pues para protegerte de él, la solución es confinarnos en casa con el aislamiento entre las personas que eso provoca. Y además no sabemos cuánto tiempo va a durar, ni cómo vamos a mantener nuestros modos de vida, ni la economía de muchos sectores, pues es evidente que eso deja una huella grande, ¿no? ¿Cómo nos ha afectado? Bueno, indudablemente mucho, puesto que no hay que olvidar, claro, que llevamos más de 22.000 muertes. Y eso es un drama colectivo pues, que habrá que analizar y entonces pues básicamente depende realmente de lo que hayas perdido, ¿no? Si al confinamiento le añades que hayas podido perder seres queridos en las condiciones en las que ha ocurrido, pues es que eso es irrecuperable y es muy duro y además hace falta un trabajo de duelo pues muy íntimo, muy bien hecho pues, y sobre todo muy respetuoso, ¿no? Si lo que has perdido es el trabajo, pues la incertidumbre y el miedo al futuro son una realidad, está claro. Van a ser necesarias grandes dosis de resistencia, de adelantarse, de ser capaz de ver nuevas oportunidades, pero también es realmente, bueno, es una situación que genera incertidumbre. Y el confinamiento bien mirado, si tienes salud y si tienes trabajo, pues es lo menos duro, ¿no? Bien mirado. Como dice Víctor Cooper, ¿no? Aquí parafraseando una frase suya que, bueno, lo malo es fantástico comparado con lo muy malo, imaginémonos, ¿no? Es que es así. Me preguntabas también por las emociones presentes, ¿no?, en esta temporada.
Sí.
Bueno, pues es una situación que nos ha provocado, como decíamos, sorpresa, confusión, miedo, pérdidas, la incertidumbre de la que hablábamos y que son pues, todos ingredientes de un impacto emocional muy alto porque bueno, pues afecta a una necesidad básica universal como es la seguridad y la certeza. Entonces, pues todo esto nos va a exigir poner en marcha grandes capacidades, indudablemente, ¿no? Las grandes capacidades que todos tenemos también para afrontar situaciones difíciles y seguramente de las que ni siquiera somos conscientes la mayoría de las veces, pues porque no nos ha hecho falta, ¿no?
Claro, hemos repasado cómo nos ha afectado el hasta ahora a nivel psicológico. Ahora, en el momento del desconfinamiento, ¿cómo puede afectarnos la vuelta a la rutina?
Sí, bueno, pues fíjate que al principio todos queríamos volver cuanto antes a la normalidad, entre comillas, ¿no? De nuestras rutinas, como es normal. Y ahora, pues tras 6 semanas, ha pasado el suficiente tiempo, creo, como pues para que hayamos puesto en marcha esa capacidad de adaptación que todos tenemos y que hayamos establecido ya incluso nuevas rutinas. Pues no sé, ¿no? Pensemos en el teletrabajo, en las videollamadas con las familias, con los amigos. Son todas pues nuevas formas de hacer, obligadas evidentemente, pero nuevas formas de hacer al fin y al cabo que probablemente mantendremos después pues, como nuevos hábitos adquiridos, ¿no? Y evidentemente necesitamos recuperar nuestra vida, cómo no, pero vamos a seguir con el componente de la incertidumbre y la pérdida de confianza y el miedo, pues porque la situación aún no está resuelta, esto es evidente, ¿no? Ni sabemos aún cuándo lo va a estar. Y como decíamos antes, pues depende de cómo nos haya afectado la situación a cada uno para que lo vivamos de una manera o de otra, ¿no? Pues si estás en duelo, lo que decíamos, si estás en duelo, si tu trabajo peligra o no, del paraguas que puedas tener y también, claro está, pues de los recursos psicológicos, ¿no? Pero vamos, que mientras no se encuentre un tratamiento efectivo y mientras no sepamos si estamos inmunizados o no, cada uno de nosotros, pues vamos a estar afectados por la incertidumbre en mayor o menor grado y eso pues va a repercutir en la forma de relacionarnos, en la forma de movernos, en la necesidad de adquirir nuevos hábitos, pues como el uso de las mascarillas y demás elementos de protección, guardar las distancias, en fin, sí, nos vemos abocados a nuevas formas.
Decías que va a depender de los recursos psicológicos.
Sí, claro, porque las diferencias en cómo vamos a reaccionar cada uno de nosotros tienen que ver con dos elementos, ¿no? En primer lugar, bueno, si me permitís la metáfora, ¿no? Pues con el coche en el que te ha tocado ir, por decirlo así, ¿no? Porque, pues, como decíamos, si tienes un duelo complicado, no es lo mismo. Si depende también de los recursos que tengas, de las ayudas materiales y económicas que puedas tener, del sector laboral en que nos movamos. Y en segundo lugar está el factor psicológico, y en concreto la capacidad de reacción o lo que llamamos el estilo de afrontamiento. Así pues puede haber personas que a pesar de estar en una situación donde no han experimentado pérdidas de salud ni económicas, pues vivan con mucha ansiedad y sufrimiento. Y otras pues que vean una oportunidad para crecer y asumir nuevas conductas. Todo depende de dónde nos enfoquemos y en cómo manejemos los pensamientos intrusivos. Si todo el día estamos dándole vueltas a las ideas que nos puedan surgir catastrofistas, poniéndonos en lo peor, sintiéndonos culpables, víctimas, etcétera, pues eso evidentemente no ayuda. Y lo que tenemos que hacer, lo bueno, lo mejor, en este caso, al igual que durante el confinamiento, si queréis, bueno, podemos dar unas pequeñas pautas, ¿no? Sería, uno, enfocarnos en aquello sobre lo que podemos tener control. El relativizar lo que no depende de nosotros ni podemos hacer nada para mejorarlo, eso es básico, ¿no? Para ello, pues, hemos de aprender a hacernos preguntas correctas. Las preguntas son fundamentales en general en la vida, pero aquí con más importancia, ¿no? Porque es una situación difícil. Entonces, ¿qué puedo hacer en este momento para mejorar tal o cual cosa? ¿Cómo lo hago? Son preguntas abiertas que nos enfocan nuestra atención hacia la solución, ¿no? En vez de hacia el problema. Y de esta manera pues evitaríamos entrar en bucle. Otro recurso, pues mantener conductas que nos sean útiles pues, según la situación que tengamos, ¿no? En ese momento. Y de ahí que insistimos también en mantener y seguir en lo posible pues, unas rutinas diarias. Y especialmente con los niños. Que si un día pues, no podemos, no pasa nada. Si no podemos mantener ese día la rutina, pues al contrario, sirve para aprender a relativizar, oye, que también es muy necesario, ¿no? Más cositas, pues para relativizar, ya que hablamos de esto, mira, nada como el humor, porque si hay una situación que se nos descontrola, pues en vez de en fin, ¿no?, de horrorizarnos, siempre podemos verla de otra forma, siempre podemos quitarle hierro buscando una palabra amable o incluso graciosa que nos haga sonreír, y todo ello evita sentirnos culpables o por haber roto la rutina y nos ayuda, ¿no? Otra cosita que también podemos hacer, muy importante también, es sobre todo, ¿no?, limitar el número y tipo de informaciones que seguimos. Es que esto es súper importante porque nos van a generar inquietud en las noticias, no puede ser de otro modo, y por tanto es muy importante que establezcamos un momento del día para estar informados y preferentemente, sobre todo, que no sea por la noche, por una cuestión básica, pues, que es la higiene del sueño, ¿no? Y relacionado con el sueño, también pensemos en que el descanso es muy, muy necesario cuidarlo, por muy tensionados que estemos. Oye, por ejemplo, si en el caso del personal sanitario, ¿no?, pueden sentir culpa incluso por descansar, pero es que es fundamental recordar que para cuidar bien a otros hemos de estar bien nosotros primero, y que es que el descanso es imprescindible. Y si además de las horas de sueño, pues nos acostumbramos a algo que no solemos hacer y que es muy, muy importante, y establecerlo también como rutina, ¿no? El desconectar durante unos instantes, lo que llamamos microparadas, ¿no? Microparadas para recargarnos de energía a lo largo del día y de esta manera, pues hacer una pequeña recarga, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues así a modo rápido. Podemos decir que es muy útil una de las formas, ¿no? Podría ser detenernos por un instante, cerrar los ojos, respirar profundo y lento, pues como si suspiráramos, y prestar atención a algo que nos guste, algo que nos llegue a través de los sentidos y que nos sea agradable, ¿no? Entonces, pues algo bonito de ver, de oler, de escuchar, de sentir. Entonces, atender esas sensaciones que nos llegan, oye, o si no tenemos ninguna mano, nos las creamos con la imaginación, ¿no? Pero el caso es llegar a sentir una sensación agradable por un instante que nos genera esa sensación de, oh, pues oye, de bienestar momentáneo, ¿no? Eso es una microparada, pero realmente, de verdad, si incorporamos esta rutina en el quehacer diario, en esta situación y en general, nos va a ser muy, muy útil, ¿no? Bueno, y oye, que no se me quede también en el tintero, que no se me quede algo que es también muy importante, y es, hablábamos de los sanitarios, ¿no?, pero en general, ayudar. Cuando ayudamos, nos sentimos bien porque el cerebro es que está programado para eso. Hoy sabemos que cuando estamos en situación de tensión en el cuerpo, además de la adrenalina, pues también aparece otra hormona, que es la oxitocina, que es la hormona del apego y que nos mueve. Su efecto es movernos a pedir ayuda y a dejarnos ayudar. Entonces, esta hormona tiene un papel importante, muy, muy importante en la regulación del estrés y es bueno saberlo, ¿no?
Uh-huh. Genial, o sea, son unos recursos estupendos, pero y aparte de los adultos, ¿no? ¿Cómo puede afectar a los niños el desconfinamiento? Es decir, ellos no pueden aplicar estos recursos a lo mejor directamente. ¿Qué podemos hacer?
Claro, pues con los niños lo que podemos hacer es básicamente darles ejemplo. Esto que suena así tan sencillo es algo, ellos sabemos todos que es lo más difícil porque los padres estamos pues muy tensionados, pero básicamente es a veces lo sencillo es que tenemos que hacer las cosas fáciles, ¿verdad? Y cuando la situación es complicada es todavía más importante hacer las cosas fáciles. Entonces, dar ejemplo de que podemos improvisar, de que podemos relativizar. Es fundamental establecer las rutinas, como decíamos antes, pero por encima de las rutinas, bueno, pues porque estamos en una situación que no tiene nada de normal ni de rutinario, por encima de las rutinas, si algo se tuerce, vivirlo con una sensación de, oye, pues en fin, de relativizar todo lo posible y de normalizarlo, ¿no? Pensemos que el desconfinamiento progresivo en realidad va a suponer un alivio para los niños y también para los padres, pues porque el principal problema del confinamiento para los peques es que se ha restringido su necesidad de movimiento, ¿no? Y de relacionarse con otros niños, con sus iguales. Y ya sabemos que para los niños pues, el movimiento es tan importante como comer. Pero, claro, entonces ese consumo, o sea, esa falta, mejor dicho, de consumo de energía está ahí, está acumulada y eso ha repercutido, pues claro, directamente en la dificultad para seguir las rutinas que le hubiéramos pautado, pues para el sueño, para las comidas. Y ya digo, ¿no? Lo que decíamos, los padres no, pues no lo hemos tenido nada fácil porque además estaba nuestro propio trabajo cuando lo tenemos, ¿no? El estar en casa, teletrabajando, atendiendo a los niños, en fin, ¿qué para qué, no? Además, pues eso, que sin olvidarnos que en muchos casos pues, ha habido que integrar muertes de los abuelos, en fin, personas muy significativas y que ha podido, y todo ese chorro de emociones pues ha podido irrumpir y como decíamos, el ambiente que se vive en casa es lo que más notan los niños, ¿no? Bueno, sí, consejos para los niños, pues sobre todo lo que decíamos, ¿no? El ejemplo de los padres y ahora que vamos a tener esa oportunidad de salir, seguir teniendo cuidado, seguir manteniendo las normas de separación, las normas de protección y esperar mientras tanto a ver cómo va evolucionando, ¿no? el panorama.
¿Y las personas mayores?
Claro, ya. Las personas mayores, mira, son el colectivo pues que ha sido más castigado por el virus, eso lo sabemos todos, porque la tasa de mortalidad se concentra en las franjas de edad avanzada y claro, es normal que ellos tengan miedo a salir de la calle, oye, y que nosotros pues también lo tengamos pues para protegerlos, ¿no? Tener miedo es normal. Además, no tenemos aún estudios serológicos y esto es clave porque el miedo y la incertidumbre son emociones aún más intensas, vamos, para ellos, pues por lo que decimos, ¿no? Por el temor de contagiarse y, claro, en su caso, de perder la vida, como decíamos. Pero, mira, como en el caso de los niños, para las personas mayores es que es también esencial poder salir de casa, poder salir a pasear, a tomar el sol, a sentirse acompañados porque el movimiento en las personas mayores es igualmente fundamental. Les ayuda a mantener estabilizada su salud física y mental, ¿no? No digamos nada con el sentirse acompañados. Entonces, lo que es muy importante en todos los casos, pero más con las personas mayores, es ser muy, muy riguroso, igual que decíamos con los niños, ser muy riguroso con las medidas de seguridad y protección, con la higiene y las distancias de seguridad, pues ya digo, ¿no? Con el uso de mascarillas, con la desinfección cuando volvamos a casa y en definitiva pues con adquirir hábitos de protección como una rutina diaria y rutinas que claro son algo que nos recuerda constantemente que es que nos tenemos que proteger, pero si intentamos vivir estas rutinas nuevas como algo natural, porque es lo que el vivir esto de forma natural es lo que nos va a permitir integrar lo que hacemos y bajar el nivel de alarma y de estrés, ¿no? Entonces, esto es fundamental, incluir rutinas de seguridad, de protección, pero vivirlas con ese nivel de, bueno, pues con esa normalización, porque sabemos que cuando no es así, que cuando nos sentimos amenazados, pues la salud se resiente, claro.
¿Y durante el proceso de readaptación, con qué sentimientos y emociones crees que nos podemos topar?
Pues depende de nuevo de cuál sea nuestra realidad personal y de nuestros recursos, del coche, ¿no? La metáfora del coche en el que viajamos. Pero vamos, básicamente, para todos de nuevo, pues van a estar presentes, yo creo, pues, y como es normal que así sea, el miedo y la incertidumbre por la amenaza que supone pues a saber si podemos contagiarnos y cómo nos puede afectar, ¿no? Y claro, y luego, evidentemente, pues es que está la preocupación por el futuro económico en muchos sectores. Pues otra cosa que va a estar ahí también, el recelo en las relaciones va a ser normal, porque, bueno, pues el hecho de ponerse una mascarilla y guardar las distancias nos recuerda constantemente que es que hay algo de lo que tenemos que protegernos. Y eso, claro, genera un estado así de base de alarma. Entonces, pues eso, todo eso se va a ver afectado. Y luego, como no, pues el duelo colectivo por la muerte de tantas personas, pues va a ser necesario gestionarlo. Sí, sí.
¿Y cómo podemos gestionarlos? ¿Puedes darnos alguna herramienta para los adultos, pero también para los niños y las personas mayores?
Pues sí, herramientas hay muchas, ¿no? Y no hay nada mágico. En psicología sabemos que cada persona es un mundo, todo depende de cuál sea nuestra manera, ¿no? De reaccionar. Pero lo que sí podemos decir, así básicamente, es que una herramienta universal es dónde enfocamos nuestro pensamiento, ¿no? Podemos entrar en bucle enfocándonos en lo mal que estamos o podemos cambiar el foco hacia qué podemos hacer ahora y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, esta característica es básica y es lo que marca nuestra capacidad de adaptación y cómo podemos superar las dificultades. Esto en general, ¿no? En cuanto a los niños, pues los adultos hemos de recordar lo que, como decíamos, ¿no? Que antes que el mayor ejemplo es la propia conducta. Entonces, pues bueno, hemos de esforzarnos en mantener la calma, en saber relativizar, como decíamos, ¿no? Las dificultades para que ellos también pues puedan hacerlo a su vez, porque es que son esponjas y de verdad que nos notan más nuestras actitudes que nuestras palabras. Eso lo saben, en fin, eso lo sabemos todos, ¿no? Y bueno, y en general, pues pensemos que al ser una situación que nos ha afectado a todos y que nos hemos visto, o sea, y que no hemos vivido antes, pues habrá que tirar de mucha creatividad, tanto individual como social, pues para sobrellevarla mientras dure y para reconstruirnos. Porque en general lo que sabemos de otras situaciones, de tragedias que hayan ocurrido, que ya hemos vivido, ¿no? Atentados, tsunamis, etcétera, es que básicamente hay dos formas de respuesta. Por un lado están las personas que mantienen síntomas de estrés postraumático, pesadillas, pues, conducta evitativa, imágenes y pensamientos intrusivos, y esto después del problema, ¿no? Del lo que sea que hayan vivido traumático. Y otras que son capaces de integrar las dificultades y que piensan que el suceso les ha permitido crecer psicológicamente o descubrir nuevas capacidades. Ambas respuestas están relacionadas con lo que decíamos antes, que es nuestro estilo propio de afrontamiento y dónde enfocamos nuestra atención y nuestro pensamiento, sí.
Ana, después de lo que acabamos de hablar ahora y con todo lo que hemos vivido, me surge una duda. ¿Cómo podemos hacer un aprendizaje significativo de toda esta situación?
Pues qué bien, qué buena pregunta, ¿no? Mira, necesitamos reflexionar sobre lo que ha pasado y cómo podemos aprender de ello, y eso tanto a nivel individual como sociedad, ¿no? Porque es que solo se crece, y esto parece una frase de libro, pero es que es así, solo se crece ante las dificultades, pues si somos capaces de identificar las causas y de corregirlas. Y para eso no hay más solución, mejor herramienta que hacernos buenas preguntas y tratar de responderlas con la mayor honestidad, ¿no? ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Cómo podemos identificar los fallos y también los aciertos? En fin, en una palabra, ¿no? Responsabilizarnos cada cual en lo que debe y en lo que puede. Entonces, bueno, pues aprender qué cosas son realmente importantes para nosotros y cómo podemos ayudarnos y construir una sociedad mejor. Eso es algo a nivel individual que, ya digo, y social, ¿no? Que es necesario. Y no sé, y lo que este episodio nos está enseñando es que somos pues muy pequeñitos, ¿no? Cuando creíamos que éramos muy grandes y que la solidaridad es algo muy necesario. Porque es que somos seres sociales y quizá pues lo habíamos olvidado un poquito, ¿no?
Ana, ya para acabar, ¿cuál crees que podría ser la reflexión sobre la situación que hemos vivido estos últimos meses? Es decir, el mundo ha parado y nosotros con él. ¿Qué podemos hacer para no olvidar lo que ha pasado?
Pues mira, yo diría que, resumiendo lo que hemos hablado y volviendo un poquito sobre antes, lo más importante ahora es hacernos buenas preguntas. Preguntas correctas, preguntas sinceras, preguntas útiles, pero preguntas que nos sirvan para aprender y para corregir. Y mira ahora, ¿no? Justo son las 8 hace un momento, ¿no? Que es a las 8 el momento en que pues en muchos lugares, balcones, en ciudades, en fin, en pueblos, en todas partes, ¿no? Suenan palmas, aplausos, canciones y tal. Pues mira, esto ahora me hace recordar, así improvisando, que hemos estado cantando y escuchando, ¿no?, una canción que es todo un símbolo de fortaleza, como es el Resistiré, ¿no? Y quizá ahora, mira, toca escuchar, o a partir de ahora tocaría escuchar otra también, que es el ¿Quién me ha robado el mes de abril?, de Sabina, ¿verdad? Pues una canción que es que justo en estos momentos casi viene perfecta para continuar la historia. Entonces, bueno, pues para aprender yo diría que lo que hay que hacer es hacerse preguntas correctas, porque es que si no estamos condenados a repetir las mismas situaciones. Sí, sí.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Ana, muchas gracias por toda la información, consejos, recomendaciones y las reflexiones que nos has dado. Seguro que puede ser de ayuda para todos nuestros oyentes. Y gracias a ti por escucharnos. Te espero en el próximo episodio de La Finestra de la Psicología, el podcast de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Muchas gracias a todos.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.